tengo una voz que capturé ayer en el evento de Marco Rubio, si quiere, de una votante republicana.
Entonces, Trump cerró en Palm Beach. Beach.
Hillary en Downtown.
Y Rubio en, creo que en Westwood, ¿no?
Estuve en el Tropical Park, estuve en el lugar donde se hacen los eventos de caballos de Paso Fino. Ahí reunió unas 1.500 personas.
Vamos con el análisis político, pero quiero saludar antes al señor Vivanco. El señor Vivanco es uno de los hombres que más conoce el tema de derechos humanos en Colombia. Él está al frente de Human Rights Watch para nuestro hemisferio. Y ha sucedido algo que queremos consultar con él. Es que el presidente de la República le dice a la Fiscalía que haga acompañar el proceso de Santiago Uribe, un proceso por homicidio y paramilitarismo, de unos hechos terribles que vivió Colombia hace más de 20 años, de una organización internacional, que tenga una veeduría internacional. Y la Fiscalía ha sorprendido diciendo, sí, nuestro acompañamiento internacional va a ser Human Rights Watch.
Es lo que está estudiando. Lo que va a pedir la Fiscalía es que ver si existe la posibilidad de que Human Rights Watch acompañe el proceso.
La pregunta es, ¿Human Rights Watch acompaña estas etapas del proceso en otros casos parecidos? Señor Vivanco, muy buenos días. Queremos conocer su opinión.
Muy buenos días, Julio. Mira, gracias por la llamada y por esta oportunidad. Lo cierto es que nos ha sorprendido también a nosotros la referencia a Human Rights Watch, como también la referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por parte del abogado Jaime Granados de Santiago Uribe. Es decir, estas apelaciones a órganos internacionales, por cuanto que yo sepa, acá no está en entredicho normas o el cumplimiento de normas básicas del debido proceso. Por lo que conocemos del caso de Santiago Uribe y las oportunidades de defensa que ha tenido ante el sistema judicial, incluyendo, por cierto, ante la propia Fiscalía, no me parece que exista una justificación que pueda explicar la intervención o la presencia de organizaciones como la nuestra o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
O sea, como es algo que se está estudiando en Fiscalía, y así lo hemos presentado, y el primer nombre que surgió es la posibilidad de Human Rights Watch y un acompañamiento de ustedes, ¿esa posibilidad existe? ¿Ustedes podrían mirar esa posibilidad o cómo se podría manejar?
Nosotros no desempeñamos ese tipo de rol, no participamos en veedurías de esta naturaleza, salvo en circunstancias absolutamente extraordinarias, como cuando, por ejemplo, frente a un caso que pueda conmover a la opinión pública nacional y probablemente internacional, y existan dudas serias, ya fundadas, de la que hagan temer por la imparcialidad de los órganos que están investigando una materia, en algunas circunstancias de esa naturaleza, como digo, que son absolutamente excepcionales y que no las veo presentes en este caso, se puede justificar la presencia, la veeduría, la participación de un órgano como Human Rights Watch, y de hecho, en algunas circunstancias muy extraordinarias, hemos desempeñado un rol de ese tipo.
Señor Vivanco, hablemos acá si existe la posibilidad de que se esté violando algún tipo de derecho fundamental al señor Santiago Uribe. Y se lo digo por qué razón y se lo pregunto a ver si a usted le parece o no. Porque aquí la Fiscalía General todavía no ha dado explicaciones suficientes para saber por qué se efectuó la captura del señor Uribe. Cuando esta investigación lleva muchos años en el país, el señor sigue presente, no se ha ido, ha asistido a las diligencias y entonces no se explica su defensa por qué razón se profiere la orden de captura cuando un derecho fundamental que tiene cualquier ciudadano es poder defenderse en libertad, si no significa un riesgo para el proceso. Ahí se podría estar hablando, como dice la defensa de Santiago Uribe, de que se le estaría violando dos derechos, uno el de la libertad y otro el de la presunción de inocencia.
No lo creo, porque la detención preventiva es una institución jurídica que forma parte, que hace parte del derecho procesal penal colombiano y también del resto, yo diría, del mundo, donde las fiscalías tienen la discrecionalidad para utilizar esa figura a diario en casos donde obviamente no caprichosamente, sino que por razones propias del proceso concluyen que es imprescindible ordenar la detención preventiva de alguien que está siendo objeto de una investigación. Pero en cualquier caso, si se estuviera cometiendo acá una arbitrariedad, en Colombia existen todos los recursos disponibles ante las instancias nacionales superiores para desafiar, para revisar, examinar ese tipo de decisiones. Y no es el caso de un país donde no existe independencia, por ejemplo, del Poder Judicial, o exista un récord conocido y fundado de arbitrariedades o de medidas caprichosas, como se sugiere por parte de la defensa en el caso de Santiago Uribe.
A eso quiero ir, porque obviamente este caso tiene importantes implicaciones de orden político en Colombia, por lo que representa la detención del hermano del expresidente y hoy senador Álvaro Uribe. Y desde el Centro Democrático se dice que esto cada vez se parece más a Venezuela, que el aparato legal colombiano parece ahora una copia del aparato legal venezolano. ¿Usted, que conoce los dos, cree que esa comparación puede ser válida?
No hay el más mínimo punto de comparación. Yo entiendo que políticos partidarios del presidente Uribe intenten interpretaciones de esa naturaleza, pero me parece un disparate absoluto intentar comparar un poder judicial con la sofisticación y además con la complejidad y con el récord de independencia, como lo ha demostrado en múltiples ocasiones el poder judicial colombiano en su totalidad, y estoy pensando no solo en las instancias intermedias, sino que en las cortes superiores, con lo que ha ocurrido en Venezuela hace ya más de 10 años, un poder judicial que es simplemente un apéndice del gobierno de Chávez en su momento y hoy de Maduro, absolutamente incondicional para justificar y convalidar cualquier medida política por parte del Ejecutivo.
Señor Vivanco, quiero preguntarle sobre un tema en el que usted ya ha expresado preocupaciones, que es el tema de la justicia especial, justicia transicional. Ha habido un durísimo pronunciamiento del expresidente Andrés Pastrana, donde palabras más, palabras menos, dice que se está entregando la institucionalidad de Colombia. Y seguimos sumergidos en el debate si esa justicia especial es solo para las FARC o para todos. Cuando le digo para todos, por ejemplo, para exfuncionarios del gobierno anterior, o para militares que están pagando hoy largas penas. ¿Cuál es su opinión?
Nosotros tenemos, y las hemos expresado reiteradamente, preocupaciones y objeciones muy serias a lo que se ha negociado en La Habana, por cuanto consideramos que en los hechos lo que allí se esconde es una virtual impunidad para aquellos que hayan cometido crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Y esto se agrava porque no solo se conceden este tipo de beneficios contrarios al Estado de Derecho y contrarios a las normas internacionales actualmente en vigencia, no solo a las guerrillas, es decir, a los que están negociando en La Habana, sino también se extiende este tipo de beneficios a agentes del Estado que también han cometido hechos atroces, especialmente aquellos que no han sido condenados, que han sido simplemente que se les ha abierto investigación, como por ejemplo más de 16 generales que sí están bajo investigación por parte de la Fiscalía en casos de falsos positivos, pero que hasta ahora ninguno de ellos ha sido formalmente acusado de la comisión de estos delitos. Sin embargo, podrían también beneficiarse de unos acuerdos de justicia transicional, a lo menos de los mismos principios, en el sentido de que a cambio de la confesión de los delitos no hay prisión para ellos, y para satisfacer la necesidad de justicia se les encomiendan proyectos de servicio a la comunidad. Eso realmente no tiene mayor fundamento. En la práctica, en mi opinión, una solución de impunidad frente a delitos que no son debidamente sancionados conforme a los principios que existen en Colombia, los principios vigentes a nivel internacional.
Para terminar, señor Vivanco, quiero volver con el tema de Santiago Uribe, y sé que ese es un caso que ustedes han analizado en Human Rights Watch, y le preguntaría, ¿usted ve justificado, cree que hay elementos suficientes para que se haya hecho este llamamiento al señor Santiago Uribe para que responda por los hechos?
Mire, yo creo que nadie puede estar por sobre la ley, por poderoso que la persona sea. Justamente por eso es que estamos protestando y objetando el tratamiento que se les da a los o que se les quiere dar a comandantes de la FARC responsables de hechos atroces. Si se trata de un político influyente y muy bien vinculado como el señor Santiago Uribe, y si hay antecedentes que lo vinculan con nexos al paramilitarismo, y no solo eso, sino también a la comisión de delitos concretos, la Fiscalía tiene la obligación de investigar estos hechos y sancionarlos, identificar a los responsables, y el señor Santiago Uribe, como cualquier otro ciudadano en Colombia, tiene a su disposición todas las normas y todas las garantías del derecho procesal penal para hacerlas valer en el proceso. Yo creo que no ignoro las dimensiones y el impacto político que esto pueda tener, pero desde el punto de vista estrictamente jurídico, a mí me parece que los derechos están perfectamente resguardados hoy día en Colombia para defenderse de acusaciones tan graves como las que se les está imponiendo al señor Santiago Uribe.
Señor Vivanco, gracias por despertar con nosotros en la W. Entenderá que lo molestamos.